preguntas. Vamos a pedirle a Amparo que nos ayude con esas preguntas, porque sé que van a ser de mucha ayuda. Los que no estuvieron el miércoles pasado, estuvimos hablando acerca de qué hacer cuando no doy más, estoy completamente o cansado o hasta aquí o pasando una situación de que mis fuerzas se acabaron y me siento de esa manera. Entonces hay algunas preguntas acerca de eso. ¿El dejar controlar el agobio es igual que no darle importancia a los problemas?
No podríamos decir eso. Dejar de controlarlo es todo lo contrario, porque si no le diéramos importancia, sería evadirlos. Y lo que hablábamos la semana pasada es que uno de los extremos es caer en evadir las situaciones. El problema se está presentando, pero parece como tomamos la actitud de que no está pasando nada y lo que estamos es huyendo, evadiendo, y esto no resuelve la situación. Decíamos que era como tapar una herida, pero no curarla.
Ok.
Dejar de controlar más bien es aceptar lo inevitable, es ponerlo en las manos de Dios y saber que Dios es mucho más poderoso y puede hacer mucho más de lo que yo puedo hacer.
Ok, amén. Hay gente de carácter indulgente y perdonador y otras personas que se agobian hasta por el vuelo de un pájaro. ¿Son los primeros más espirituales o son más inteligentes emocionalmente? Emocionalmente hablando.
Es verdad.
Hay dos clases de personas.
Hay gente muy perdonadora que fácilmente puede perdonar. Y hay otras personas que se agobian y se llenan de resentimiento ante cosas que a veces son hasta muy pequeñitas. Es muy real, dos tipos de personas. La pregunta es, ¿son más espirituales unos que otros o son más sanos emocionalmente o tienen mejor inteligencia emocional? Yo diría ambas cosas. En estas personas que son más perdonadoras se debe a varias circunstancias. Una es de su carácter, de su personalidad. Son personas que fácilmente pueden perdonar porque han vivido en un ambiente, han sido expuestos a un modelo mucho más perdonador. Hay personas que crecieron en estos ambientes donde no se guarda odio, rencor, resentimiento y aprenden más fácilmente. Hay un elemento de aprendizaje allí importante. Hay otro elemento que es más de tipo hereditario. Hay personas que en su carácter son mucho más fuertes para reaccionar ante determinadas situaciones. Pero tanto en el primer caso como en el segundo, la ayuda de Dios en nuestras vidas, lo que es el discipulado cristiano, va moldeando nuestro carácter y ese es precisamente el discipulado cristiano. ¿Cómo podemos moldear nuestro carácter para ser más semejantes a Jesús? Ese es el ideal que el Señor nos pone, de que cada día seamos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, no entendiendo por perfección que impecabilidad, pero sí cada día más semejantes a Jesús. La estructura psíquica de las personas es diferente. Unas personas, su psiquis es como una roca muy fuerte y no se agobian fácilmente. Otras es como una losa que dándole duro se puede golpear. Y otras es como una cascarita de huevo que con cualquier situación se quiebra fácilmente. Somos diferentes los seres humanos, pero lo que Dios puede hacer en la vida de las personas sí es fortalecernos más espiritualmente y ayudarnos a desarrollar esa inteligencia tanto emocional como espiritual.
¿Qué podríamos llamar como inteligencia emocional?
Inteligencia emocional es ese dominio propio para no reaccionar con odio, agresividad ante la crítica. Allí hay dominio propio, inteligencia emocional, esa capacidad de poder resolver nuestras situaciones responsabilizándonos a nosotros mismos de nuestras reacciones.
Ok. ¿Qué hacer cuando las personas te buscan para que le ayude a solucionar su agobio.
Las personas son las que te buscan para que les ayudes a solucionar su agobio. Hay personas que buscan la ayuda y hay otras personas que quieren la ayuda, la necesitan, pero no se atreven a buscarla. Y allí es donde el hermano cristiano puede estar muy atento, aprender a leer los síntomas corporales. Hay un lenguaje corporal que uno puede aprender a leer, a darse cuenta. Esta persona que es muy alegre, que mira los ojos, que está muy feliz, y de un momento a otro empiezo a verla agobiada, que no mira, que no se ríe, con sus hombros inclinados y esto. Ya son indicadores de que algo le está pasando, esa persona está agobiada. Y uno sí puede acercarse a esa persona y decirle: te noto diferente, ¿qué te pasa? ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Puedo orar por ti? Si me dices alguna razón, quieres que yo ore por ti, estoy dispuesto a ayudarte. Entonces, aunque no nos han pedido ayuda, estamos acercándonos de una manera respetuosa. Hay personas que nunca nos van a decir qué les pasa y ya ese es asunto de ellas. Pero qué bueno que como cristianos podamos estar listos a apoyar al que está agobiado.
Al menos a escuchar.
Escuchar es lo más importante, qué bueno que lo mencionas.
Al menos escuchar, porque a veces no tenemos de pronto la mejor solución y mandamos a la persona al matadero, ¿no?
Sí.
Porque resalta un poquito este caso, pero a veces una persona más que su consejo o nuestro consejo humano necesita a veces es escuchar y una oración para eso.
Es la mejor respuesta. Lo que uno más puede hacer por una persona es escucharla, lo que más necesita la gente es ser escuchada. Cuando usted le escucha, ya le ha resuelto la mitad del problema. Ivana. ¿Cómo no? Eso sí, el secreto.
Ah,
muy bueno.
Claro. Sí. No amplificar, sí. Okay. Nadie se da cuenta. Okay.
Tiene toda la razón.
No sale de Houston. ¿Qué pasa cuando uno quiere dejar ir ciertas situaciones, pero a veces te sientes impotente y sentir que en un día sí la dejas ir, pero que al otro día, por el contrario, vuelven y llegan? ¿Cómo puede afectar a los que te rodean, máxime si hay hijos? Hace ella una o él una pregunta. ¿Falta de carácter?
Dejar ir ciertas situaciones, yo creo que la mayoría de las personas podemos pasar por ese tipo de circunstancia. Cuando hay un momento cuando decimos, bueno, yo estoy animada y yo dejo ir, no le voy a dar tanta importancia a esa situación. Y hay otro momento cuando vuelve a agarrarla. Y es como un juego de agarrar y soltar, de agarrar y soltar. Pero qué bueno si en cada agarrar y soltar estemos soltando más, hasta que podamos soltar totalmente. Son procesos que se dan, a no ser que haya un desorden de personalidad. Cuando hay un desorden de personalidad, un problema psíquico, cuando hay un trastorno bipolar, ya esas son cosas diferentes que necesitan un tratamiento psiquiátrico. Ya eso es totalmente diferente. Pero en el proceso del discipulado cristiano siempre tenemos altos y bajos, porque estamos en ese. Qué lindo que la vida cristiana es un desarrollo, ir desarrollando nuestro carácter para ser más semejantes a Jesús.
¿Cómo sabes que lo que estás ocupado o lo que estás haciendo en tu vida es el plan de Dios para ti?
Es una pregunta muy común. ¿Cómo sé si esto es la voluntad de Dios, si este es el plan que Dios tiene para mí? Yo por lo general respondo esta pregunta con Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice: presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y para que seáis transformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Con eso estoy diciendo, o dice el apóstol Pablo ahí, que en la medida que nosotros estamos centrados en la palabra, cuando nosotros tenemos un compromiso con la palabra de Dios, estamos alimentándonos de la palabra, estamos comunicándonos con el Señor a través de la oración, vamos identificando, vamos conociendo esa voluntad de Dios y ese plan de Dios para nuestra vida. Es también un proceso. Muy bien, hoy vamos a entrar en otro de los, temas. El primero fue qué hacer cuando estamos agobiados. Hoy va a ser qué hacer cuando nuestros seres queridos toman decisiones que nosotros consideramos erradas. Cómo hablar con las personas, con los seres queridos, familiares, amigos que están haciendo cosas inadecuadas, están tomando decisiones que nosotros consideramos erradas y que sabemos que va a traerles consecuencias frustrantes en su vida. No estamos orientando este estudio bíblico a qué hacer con el niñito que va a tomar, que está tomando una decisión equivocada. No estamos mirándolo desde el punto de vista del padre o madre educando al niño, sino desde el punto de vista de cuando nuestro amigo, nuestro familiar, nuestro hermano, la persona muy cercana a nosotros, está tomando decisiones erradas y nosotros vemos que eso no le conviene, que eso le va a traer dolor, que le va a traer sufrimiento. Hay un pasaje de la Biblia precioso que nos puede ayudar mucho en este a resolver esta pregunta. Es un interrogante y vamos a resolverlo a la luz de un pasaje de la Escritura que es tremendamente didáctico. Didáctico quiere decir que nos enseña, que nos guía, que nos ilustra. Se encuentra en el libro de Segundo Libro de Samuel, el capítulo 12, los versículos del 1 al 10. Vamos a leer el pasaje, vamos a leerlo y luego vamos a ir analizando las diferentes enseñanzas que el Señor nos puede dar a través de este caso. Dice la palabra de Dios así, segundo libro de Samuel. El Señor envió a Natán, Natán era un profeta, para que hablara con David. Cuando este profeta se presentó ante David, le dijo, dos hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a la casa del hombre rico. Y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Qué cruel, ¿verdad? Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán, tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará cuatro veces el valor de la oveja. Entonces, Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Es una historia que encontramos en la Biblia. La historia que cuenta el profeta Natán es precisamente una historia, es precisamente un cuento. Pero la situación es una situación real. La situación real está basada en personajes reales. Encontramos dos personajes en la historia. ¿Quiénes son los dos personajes? El profeta Natán y David. Son los dos personajes relevantes en la historia. A través de este incidente, nosotros podemos aprender lecciones importantes de cómo relacionarnos, de cómo actuar, de cómo hablar con amigos, personas cercanas que están haciendo cosas indebidas que los llevan a su autodestrucción. No vamos a hablar de cosas superficiales que una persona puede estar haciendo, sino de problemas que realmente traen consecuencias graves en la vida de la persona que les pueden causar muchos dolores. ¿Conocen de pronto ustedes personas que han vivido situaciones como esta? ¿Conocen personas, conocen un amigo, un familiar que se está metiendo en un problema y usted dice, Dios mío, ¿qué va a pasar con él? Mire, si él sigue por este camino, si él sigue en compañía de estas personas que son unos ladrones o unos atracadores, a él también lo van a agarrar y hasta lo van a meter a la cárcel. Si él sigue manejando el carro, conduciendo el carro, habiendo tomado mucho licor, va a tener problemas serios y lo van a deportar. Entonces, usted conoce ese tipo de situaciones. ¿Le diría usted algo a esa persona? ¿Quién debiera decirle algo? ¿Qué haría usted por esa persona a quien usted ama, a quien usted aprecia y usted ve que está teniendo comportamientos que le pueden traer dificultades? Allí hay una respuesta rápida, oración, y es muy válida. La oración siempre es válida ahí para cada situación. Si nos volvemos al caso de David y Natán. Ustedes saben que David era una persona que había llegado a ser una persona de gran éxito. Él había tenido una infancia como cualquier niño, humilde, allá en la finquita del papá, 8 hermanos y él era el menor. Y un día tuvo un acto heroico dirigido por Dios. Él tuvo un conocimiento del Dios verdadero y fue una persona muy sensible espiritualmente. Fue una persona que llegó a conocer a Dios, a amar al Señor, tenía una buena comunicación con Dios, oraba, le alababa, un gran adorador fue David. Sin embargo, cuando todo iba, decimos en mi país, viento en popa, quiere decir todo muy bien, cuando todo iba muy bien, sucedió algo que llegó a generar dolor en su vida y mucha dificultad. Simplemente una noche, cuando una se encuentra con una vecina que le pareció muy interesante y para no entrar en los detalles, salió durmiendo con ella y simplemente sucedieron dos cosas. Esa noche esa mujer quedó embarazada y lo segundo que sucedió es que un amigo de David se dio cuenta de lo que había pasado. Se dio cuenta de lo que había pasado esa noche y lo que había pasado un tiempo después, aunque todo parecía que había quedado en silencio, que nada se había dado cuenta. Era el rey y si alguien vio por allí, pues se quedó callado porque no tenía nada más que hacer. ¿Qué hubiera hecho usted en esas circunstancias si David hubiera sido su amigo? ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Lo confrontaban? ¿Es fácil confrontar? Nos da temor muchas veces confrontar. ¿Debemos confrontar? Hay muchas preguntas que debemos hacer. ¿Quién será la persona adecuada para hacerlo? Entonces, hay varios aspectos que vale la pena revisar allí. No es fácil intervenir. No es fácil intervenir, a veces ni para los mismos líderes es tan fácil, aunque algunos lo toman muy fácilmente. Unos lo evaden y otros lo toman de una manera muy superficial. ¿Por qué es tan difícil intervenir? Yo muchas veces le he dicho a las personas que me dicen algo que está pasando con un familiar y yo le digo, ¿y usted ha hablado con esa persona? ¿Usted le ha hecho ver? Y ella me dice, no, yo no me atrevo. ¿Cómo le diría yo? No, yo no soy capaz, me dicen algunas personas. Es difícil intervenir por varias razones. Primero, porque tenemos ideas distorsionadas, tenemos alguna visión distorsionada. Pero ver cómo manejó la situación Natán nos puede ayudar a nosotros mucho. ¿Cuáles son algunas ideas que tenemos distorsionadas? Tenemos ideas distorsionadas en cuanto a lo que es la gracia y el amor de Dios. Tenemos ideas distorsionadas en cuanto a lo que es la vida cristiana y tenemos ideas distorsionadas en cuanto a lo que la Biblia nos dice, es decir, en cuanto a cómo interpretamos algunos pasajes de la Biblia. Con esto solamente les estoy dando un bosquejito allí para entrar en cada uno de estos. Es difícil confrontar, es difícil hablar, primero que todo por las ideas que tenemos. ¿Cuáles son algunas ideas distorsionadas que tenemos en cuanto a la gracia y a la verdad? Muchas personas creen que en la vida cristiana todo es gracia y todo es amor. Y nos hemos quedado en esa posición. Y hay otras personas que creen que todo es juicio y condenación. Entonces, encontramos ideas y puntos de vista polarizados, dos polos en cuanto a esto. Por eso puse gracia en una flecha hacia un lado y verdad en la otra flecha. Muchas personas encontramos en las iglesias que han sido golpeados por la religión, golpeados por alguna iglesia, por algún tipo, algún modelo de predicación, y tienen malos recuerdos, tienen cicatrices espirituales. Muchas personas han llegado a veces a una congregación y ha llegado una persona bien herida y en vez de recibir el apoyo para ser sanada, lo que recibe es más heridas. Un amigo decía, el único lugar donde matan a sus propios soldados heridos es en algunas iglesias. Y eso me aterrorizó. En el único batallón o en el único lugar donde matan a sus propios soldados heridos es en la congregación. Porque muchas veces los mismos hermanos de la congregación, cuando una persona ha caído en un pecado, y digo pecado porque yo creo que hay que hablar de pecado, en un pecado, en alguna situación, en vez de restaurarle, ayudarle para que se aparte de eso y siga buscando a Dios, los otros soldados le dan y le dan y le dan como al patito feo que todos venían a picotearlo y a picotearlo y a picotearlo, y a veces con la Biblia lo golpean con un versículo y al otro le da el otro versículo, ¿por qué hizo esto y por qué hizo esto? Y la Biblia dice, y le dan bibliazos y bibliazos. Infortunadamente, algunos lo manejan así, muy triste. Entonces, algunos tienen cicatrices espirituales y emocionales por el ambiente crítico, mal ambiente crítico y religioso, donde no se caracteriza por el amor. Y algunos de los versículos que han usado son verdaderos, ciertos, y son principios fundamentales que no los desconocemos. Lo único es que no se usaron de la manera adecuada, porque todo lo que la palabra de Dios nos dice es verdad. Todo depende también de cómo lo interpretamos. Entonces, ideas distorsionadas sobre lo que es la gracia y el amor de Dios. Pero qué bueno que nosotros podamos entender que la gracia es una de las doctrinas fundamentales de la Biblia. Dios es amor y por gracia es que nosotros somos salvos. Es por la gracia infinita de nuestro Dios que nosotros tenemos la salvación. Pero también la verdad es bíblica. Y la verdad de la Biblia es la que nos enseña, es la que nos orienta el camino correcto por el cual debemos andar. Mire lo que dice Juan 1 del 14 al 17. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y ¿de qué más? Y de verdad. Gracia y verdad. En la gracia y la verdad es donde encontramos la plena expresión del carácter de Dios. En el Antiguo Testamento encontramos más de la verdad, la ley, mostrándonos. En el Nuevo Testamento encontramos más de la gracia. Pero cuando vemos a Jesucristo, ahí encontramos a Jesucristo lleno de gracia y de verdad. La completud perfecta la encontramos, porque encontramos la verdad, pero dicha en amor. La verdad, pero dicha de manera que sane, que restaure, que libere. Entonces, Dios no tiene miedo de decirnos la verdad. La Biblia nos habla de pecado, nos habla de perdido, de estar separado de Dios. Pero encontramos amor y gracia por todas las partes de la Biblia. El amor de Dios lo encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis. Qué lindo que nosotros, y yo una de las cosas que más me agrada a mí de esta congregación, por la cual me he sentido tan bien, y hay tanta sanidad, es precisamente por un ambiente de gracia y de verdad. Cómo se enseña la palabra, cómo se vive la palabra en un ambiente de gracia, en un ambiente de amor, mostrando la restauración que Dios ofrece. Por eso tantos somos sanados, restaurados, y Dios sigue añadiendo personas para ser sanadas cada día. El uno sin el otro, dice, de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado ¿por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Entonces, amor sin verdad, puro amor, pura gracia, sin nada de verdad, sin la ilustración de cómo vivir en el Señor, de cómo corregirnos, de cómo mejorar para la vida diaria. Pura gracia, sin verdad es como cuando nos dan un algodón de azúcar, que es dulce, pero se nos desvanece rapidito y no nutre para nada. Y cuando es solo verdad, rigidez, pura enseñanza, sin el amor, sin la gracia, es como ese remedio amargo que nos obligaban de niñitos a tomárnoslo. Cuando yo era niña, no le habían puesto a las medicinas tanto dulcecito como ahora, y nos daban unos remedios y nos tenían que abrir la boca a la fuerza para tomarnos eso, y tan pronto que la mamá volteaba para allá, uno lo botaba rapidito porque no lo resistía. Así es la verdad sin gracia. Entonces, qué bueno, la plenitud completa la encontramos en la gracia y en la verdad. Y en Jesús es que encontramos gracia y verdad. También tenemos una visión distorsionada de la vida cristiana. Tenemos un individualismo. Pensamos que, bueno, cada uno que se las componga como quiera, pero qué importante es que somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Más bien, dice la Escritura, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Nosotros tenemos puntos ciegos, y si otro hermano en amor nos hace ver cuando nos hemos equivocado, nos puede ayudar, pero no toda persona está lista para recibir la confrontación de cualquiera, ni todos estamos listos para confrontar a otro. Ahora llegamos a ese punto. El otro aspecto es que nos impide, es esa visión distorsionada que tenemos de la vida cristiana, es el perfeccionismo. Muchas veces nos quieren mostrar que como somos cristianos, somos perfectos. Entonces, fácilmente nos ponemos una máscara de perfección cada que entramos a la iglesia. Cuando estamos fuera de la iglesia, pues ya somos como somos y ya usted sabe cómo es, qué dice y qué hace. Pero cuando llega, va llegando aquí, se baja del carro, cierra la puerta del carro y enseguida se pone su mascarita bien religiosa y sí, hermanito, y Dios me lo bendiga, y bendecido. Mis hermanos, todos cometemos errores. Aquí no hay ni una sola persona perfecta, el único perfecto es el Señor. Y qué bueno que nosotros podamos vernos de una manera mucho más auténtica. Algunas personas hasta se sorprenden cuando el pastor dice, yo soy el único que hago esto, porque se está poniendo en una situación de todos somos humanos. Algunas personas hasta se sorprenden porque están acostumbradas a ver una imagen de un líder perfecto y de mi hermano perfecto y este y todos estos son perfectos y yo pues menos mal que no se dan cuenta, menos mal que los otros no saben cómo soy yo. Esa imagen de perfeccionismo, qué bueno cuando podemos estar en un ambiente cristiano donde podemos ser auténticos, allí ese es el terreno fértil donde podemos crecer. En gracia y en verdad, ese terreno fértil, allí es donde usted realmente puede crecer, porque cuando está en un ambiente de rigidez y de perfeccionismo, ¿sabe lo que pasa? Usted lo que hace es ponerse la misma careta, la misma máscara que los demás tienen y se vuelve insensible y no cambia, queda en las mismas condiciones. La otra visión distorsionada que tenemos es visión distorsionada en cuanto a lo que dice la Biblia y tenemos algunos textos como por ejemplo Mateo 7 del 1 al 5 que dice no juzguéis a nadie, no juzguéis a nadie para que nadie les juzgue a ustedes y dice hay que quitarse la viga del ojo propio antes que la paja del ojo ajeno para poder ayudarles. Bueno, ¿cómo hablar con la persona que realmente está yendo por un camino, cometiendo errores que lo llevan a la autodestrucción? El caso de David y Natán nos puede ayudar mucho, que veíamos allí en 2 de Samuel. En primer lugar, pídale a Dios que le muestre si usted es la persona indicada para confrontar a la persona. Yo creo que hemos llegado a un punto donde hemos dicho, la confrontación es necesaria. La confrontación viene de diferentes maneras. La persona es confrontada con un mensaje de la palabra de Dios. Muchas veces yo no le tengo que decir nada a la persona. La traigo a la iglesia, la persona escucha el mensaje y es tremendo, vemos las personas aceptando a Cristo, vemos las personas consagrándose y la misma persona viene y le dice a uno, ¿usted quién le dijo lo que me estaba pasando? Todo lo que yo he hecho usted lo dijo, fue el Espíritu Santo confronta a las personas y yo creo en la confrontación del Espíritu Santo y lo hace a través de la enseñanza de la palabra. Esa es una manera de confrontar. Entonces, muchas veces no soy yo la que tengo que ir a decir, hermano, usted se está portando mal, porque el Espíritu Santo lo hace. Hay otros casos donde Dios usa a personas, a seres humanos, para confrontar. En el caso de David y Natán, Dios envió a Natán. En 12, versículo 1 dice, Dios envió al profeta Natán, lo dice textualmente, Dios envió a una persona. Pero hay hermanos muchas veces en las congregaciones que creen que ellos son los llamados a confrontar a los demás. Yo conocí una chica en el seminario que se atrevió a decirme, es que yo, en cuanto a su compañera de cuarto, siempre la estaba confrontando y diciéndole que ella estaba mal en todo, a la compañera de cuarto. Y cuando le llamamos la atención a ella y dice, es que Dios me ha puesto a mí para hacer el papel de lija de ella. El papel de lija es una para pulir la madera cuando está dura. Y es algo roñoso que duele. Y ella dice, yo soy el papel de lija para pulirla. Pues yo creo que más necesitaba papel de lija ella que lo que ella estaba haciendo con la otra persona. Otros creen que son la aplanadora, que yo tengo que venir a aplanar todo lo que esté mal por ahí y queremos comportarnos de esa manera. es necesario hacernos una autoevaluación de lo más honesta posible. ¿Qué es lo que me preocupa? ¿Por qué estoy tan preocupado de confrontar a esta persona? Hace poco hablaba con un jovencito, pongámosle Bill, se llama Bill. Y Bill me decía, y cuando yo, hablándome de un compañero en la universidad, y ese es un sinvergüenza, y anda enamorando a una chica que tal y tal cosa, y hablaba, y yo lo veía que y se emocionaba y se ponía colorado cuando hablaba de cómo ese sinvergüenza estaba engañando a esa chica. Hasta que yo le dije, Billy, ¿tú por qué te pones así cuando hablas de esto? Cuando me salí hablando es que él estaba mortificado porque él también estaba enamorado de la misma chica. Entonces, todo el problema era, muchas veces el que está tratando de confrontar, de criticar al otro, es porque tiene algún interés personal, hay alguna agenda que no la ha resuelto, hay una situación que no la ha cerrado en su vida y por eso queremos estar confrontando a la otra persona. Para confrontar a alguien se necesita empatía. La persona va a rechazar la confrontación a menos que sea una persona de su confianza. Que yo puedo abrir mi corazón y decirle qué he hecho malo a una persona que me brinda toda la confianza, que yo sé que me va a comprender, que no me juzga, que no me critica, allí es que estoy en condiciones de decir. Si no, la gente no va a querer ser confrontada. Y todos no estamos listos para entender y ponernos en los zapatos de la otra persona. Entonces, una persona que va a ayudar a otra tiene que tener un altísimo grado de empatía, una capacidad de comprender a la otra, de ponernos en los zapatos de la otra persona, entenderla sin juzgarla, pero es que la otra persona, el que ha cometido el error, tiene que sentir eso y saber que aquí yo soy acogida con amor. Aquí yo soy una persona donde me van a respetar a pesar de lo que he hecho. No me van a juzgar por lo que he hecho, sino porque soy una persona amada para Dios y me van a dar el amor de Dios. Sea claro con el tema, sobre el tema. En el caso de David, Natán le dijo, tú has hecho, en 2 Samuel 11, 27, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. No era alguna cosita superficial. Yo siempre me acuerdo cuando un jovencito que tocaba muy lindo el piano se dejó crecer el pelo y se hizo su cola acá. Y algunos hermanos estaban muy mortificados porque subía al púlpito una persona que tenía, subía a la plataforma, al altar, una persona que tenía, un muchacho que tenía el pelo cogido así. Les parecía un gran pecado, pero la Biblia no habla de ese pecado. Ese es un pecado que no está en la Biblia, que era una cuestión cultural. Y gracias a Dios encontró en sus líderes apoyo y es un gran cristiano que ha servido al Señor, sigue siendo un gran cristiano. Pero algunos estaban chuzando tanto que si no hubieran encontrado un buen apoyo, hubieran apartado a ese joven de la iglesia. En el caso de David y de Natán, sí era un asunto tan grave. Había adulterio, había asesinato, había cosas muy graves que traían consecuencias en la vida de esta persona. Hagamos una buena diferencia entre lo que realmente es un pecado y lo que es un asunto cultural, simplemente maneras de ver las situaciones. ¿Cómo hablar? Trate el asunto personalmente. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Personalmente, David, Natán fue a ver a David allí donde él vivía. No es por email y no es poniéndolo en Facebook, como están acostumbrando ahora, que empiezan a divulgar lo que le está pasando o a confrontarlo. ¿Y tú por qué estás haciendo tal cosa? Me di cuenta que estás haciendo tal otro. No, hermanos, eso no es entre cristianos, no es así. ¿Cómo hablar? Sea amable y honesto. Natán no empieza apuntándole con el dedo y juzgándole. ¿Por qué hiciste? ¿Qué manera más creativa? En alguna ocasión estábamos hablando en una clase en la universidad, cuando yo era estudiante de psicología, estábamos hablando de maneras creativas de ayudar terapéuticamente a las personas. Y nos dijeron que investigáramos una manera creativa. ¿Y sabe lo que yo llevé? Esta. Fue una muy buena oportunidad para enseñar con la Biblia. Yo les dije, a mí me llama la atención este caso. Y les conté esta historia y les dije, miren cómo Natán confrontó al que había cometido un error. ¿Qué fue lo que hizo Natán? Fue y le dijo, vea rey, ve David, quiero contarte una corta historia. Habían dos muchachos en la ciudad, uno rico y uno pobre. Y contó la historia, de tal manera que David estaba fascinado escuchando la historia. Y cuando terminó de contar la historia, se enfurece David y dice, ese hombre debe morir. Y allí sí llega Natán y le dice, pero David, tú eres ese hombre. ¿Qué manera más creativa y de una manera indirecta? Y es una, toda una metodología en psicología de cómo ayudar a una persona de una manera indirecta para que él mismo sea el que diga que ha cometido el error sin que yo lo tenga que juzgar. Extraordinaria la manera. Qué bueno llegar a ser tan creativos como fue Natán en esta ocasión. Trate el asunto con misericordia, con misericordia. Ahora, trate el asunto con humildad. Dice Gálatas 6:1, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes, y yo creo Champion Forest, ustedes que son espirituales, claro que sí, deben de restaurarlo con una actitud, ¿qué? Humilde. Pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. La humildad es, caramba, yo soy tan humano y esto que hizo este hermano, podría haberlo hecho yo. No estoy exento totalmente. Yo también puedo caer. Eso es lo que está diciendo. No es solo es decir la verdad, es poder decirla con humildad. Muestre las posibles consecuencias. Dice Natán a David, por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. Le está mostrando las consecuencias, pero hay un aspecto muy importante que usted le tiene que decir. Le tiene, asegúrele el perdón de Dios. Mire lo que Natán dice. La respuesta de David cuando es confrontado, he pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. ¿Y qué le responde Natán? El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Ante el arrepentimiento de David, Dios lo perdona. Y Natán le resalta, le hace ver, tú eres perdonado. Qué importante es cuando hablamos con alguien. La persona se arrepiente y nosotros le mostramos que tenemos un Dios amante, misericordioso, perdonador. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. Recuerde que el propósito es restaurar, no castigar. El que castiga es Dios, no nosotros. Nosotros somos agentes de reconciliación. No demostrar que tienes la razón, el propósito no es demostrarle, mire, yo quiero demostrarte que tú estás equivocado y que yo, esa no es la razón. Mantener el secreto, por ahí estábamos hablando de esto, es mantener el secreto, no es irlo a divulgar y a decírselo a todo mundo. Ah, no, hermanito, es para que oren por él. Me pongo la máscara y es, no, mantenga el secreto, ore usted por él. Y no le tiene que poner a todo mundo a que ore. Yo una vez oí, alguien cometió un error y alguien lo dijo por radio para que oren por el hermano que hizo, en una estación de radio. Demostrar el amor incondicional, y el amor incondicional lo muestra animando a la persona a seguir buscando a Dios. Lo muestra el amor incondicional orando y respetando. David cerró esa situación edificado, restaurado y bendecido. Dios nos manda a ser agentes de reconciliación. ¿Será usted un agente de reconciliación? Que Dios le bendiga en esto. ¿Hay preguntas?
Hay preguntas, pero no tenemos tiempo. hay preguntas muy interesantes, muy buenas, pero no alcanzamos a hacerlas. Ya tenemos solamente 3 minutos para ir a recoger los niños. Lo importante es que vamos a seguir con el mismo tema la próxima semana porque hay bastantes preguntas y queremos darle un buen tiempo. De pronto usted tiene preguntas. ¿Qué hacer si mi hijo apenas está empezando a tomar el camino inadecuado? ¿Cómo poder hablar con él? ¿Cómo confrontarlo sin generar el conflicto? ¿Qué clase de palabras puedo utilizar para que él piense de otra manera? Hay una pregunta muy interesante. ¿Cómo puedo yo hablar con mi esposo que tiene problemas del alcohol y cuando lo confronto con la palabra hay un conflicto en casa? ¿Seré yo la persona o no seré la persona? Con esa pregunta podemos estar un buen tiempo. Entonces creo que podemos tomar el siguiente miércoles para poder entender ya bien los pasos prácticos que fueron los últimos para poderlos aplicar directamente a nuestro hogar, a nuestra vida, a nuestra vida diaria, porque yo creo que todos nosotros en nuestros hogares vamos a ver personas que nosotros amamos tomando decisiones posiblemente que nosotros creemos que no son las mejores, pero cómo el Señor nos va a usar a nosotros, como nos explicaban pero ahora, como agentes de reconciliación a esa persona con el Señor. Yo le quiero invitar a que tengamos unos minutos de oración. Quiero invitarles a que oremos por la familia Pérez. Hubo una hermana que estuvo viniendo a la iglesia llamada Ramona. Ella esta mañana partió a la presencia del Señor y vamos a pedirle al Señor que esté bendiciendo a la familia Pérez. Esperanza y Luis asisten a la clase de Gloria Espinosa. Casi cada domingo están allí y Ramona también asistió a esta clase por varios tiempos antes de llegar al hospital y el Señor la ha llamado a su presencia y podemos estar seguros de que está con el Señor. Es la familia Pérez. Le invito a que tengamos en oración este. Vamos a empezar a partir del último miércoles de cada mes a tener un tiempo para recoger una ofrenda. Hay algo que se llama benevolencia. Y es cuando nosotros tenemos alguna situación grave, crítica, como este tipo de cosas. La iglesia quiere extender la mano y ayudar. Hasta ahora siempre lo hemos hecho, pero ha sido con la ofrenda de benevolencia que recogen los hermanos en inglés. Entonces, nunca hemos recogido ofrenda de benevolencia en español. Y hay personas también que nos lo han pedido el miércoles, que no pueden asistir el domingo para traer parte de su ofrenda para el Señor. Entonces vamos a partir del último miércoles de cada mes, y yo también le invito a que si usted quiere ayudar con algo para cuando una persona sufre algo de ese tipo, nosotros como iglesia también siempre estamos tratando de poder ayudar a la familia de nuestra congregación.